Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana con 31 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día lunes 15 de marzo. Les contamos que a esta hora llueve en Santiago, 12,4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, se esperan incluso probables tormentas eléctricas durante las primeras horas de la mañana. Se espera que estas precipitaciones no duren más allá de la tarde. Vamos a ver qué pasa. Finalmente se había pronosticado eso, un 50% de probabilidades, y yo creo que muchos nos sorprendimos al salir de las casas y ver este nivel de precipitaciones bastante fuerte, por lo menos en algunos sectores de la capital, sobre todo en el sector oriente donde está emplazada Radio Duna, bien fuerte la lluvia, para que tengan precaución, sobre todo para los que agarran el auto y manejan a esta hora de la mañana, porque el piso está medio resbaloso. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos tienen 11 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera llovizna durante las primeras horas de la mañana. Ya después, durante la tarde, se espera nubosidad parcial en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, 13 grados a esta hora, máxima de 15, nubes durante toda la jornada del día de hoy, y llovizna podrían tener durante la noche, allá en donde nos escuchan en el 90.1. Y en Puerto Montt amanece totalmente cubierto con neblina. Hay bastantes nubes, 8 grados de temperatura. Ha subido un poco, ya está llegando hasta los 10. La máxima va a llegar hasta los 17 grados de temperatura durante esta jornada, pero ya durante los próximos días en Puerto Montt se esperan cielos despejados allá en el 99.7. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de todo Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo acá en los titulares. El delegado presidencial de la macrozona sur renunció tras sus polémicos dichos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. A través de un comunicado, el gobierno anunció que se aceptó la renuncia de Cristian Barra. En tanto, se designó a la exministra Loreto Silva como asesora presidencial en la macrozona sur. Al menos 2.000 fueron los detenidos el fin de semana en la región metropolitana por no respetar la cuarentena. Esto mientras el 60% de las comunas de la región tiene más del doble de casos activos de COVID-19 que hace un mes. El intendente Felipe Guevara aseguró que se cumplió el objetivo de apagar la ciudad con fase 2. El gobierno accedió a la petición de la iglesia y fijó el aforo máximo de 20 personas para cultos en espacios abiertos en fase 2. Debido a esto, la presidenta del Colegio Médico, Ischia Siches, volvió a pedir que se revise el plan paso a paso sin presiones ni lobby. Cerraron el perímetro del monumento de Plaza Baquedano para resguardar y evaluar el estado de la tumba del soldado desconocido. Esta semana podría ser trasladado a Cerrillos otras piezas de la escultura central. Según la encuesta Pulso Ciudadano, Pamela Giles y Daniel Jadue lideran las preferencias presidenciales, seguida por Lavín y Matei. El sondeo también abordó la participación electoral de las próximas elecciones, donde participaría un 51,6% del padrón electoral, lo que equivale a 7.688.000 votantes. En noticias del mundo, la justicia boliviana dictó 4 meses de prisión preventiva para la expresidenta Áñez y sus exministros. Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor, escribió la exmandataria en su cuenta de Twitter tras conocer la resolución de la audiencia. El electorado alemán castigó al partido de Angela Merkel en 2 elecciones regionales. La Unión Cristiana Demócrata, del que hace parte la canciller alemana, lo calificó como un desastre electoral y una debacle que muestra que esto no puede continuar así. Y en el deporte, Cristian Garín conquistó el ATP de Santiago tras tumbar a Facundo Bagnis. El chileno se quedó con el título del certamen tras superar la resistencia de este argentino. 6:35 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
Y con el retroceso de 13 comunas a fase de transición desde las 5 de la mañana del sábado que recién pasó, la región metropolitana terminó este domingo su primer fin de semana de cierre total en esta nueva etapa de la pandemia. Y aunque igualmente hubo detenidos por infringir las normas sanitarias, las autoridades se mostraron conformes. Fueron cerca de 2.000 los detenidos por infringir la cuarentena. Según lo que decía el intendente Felipe Guevara, es que hasta aquí el balance ha sido positivo. Tenemos bastantes controles en todas las comunas, la gente ha respondido bien, anduve recorriendo y el comportamiento ha sido adecuado, dijo el intendente, quien agrega que si se considera el universo de casi 8 millones de habitantes que tiene la región metropolitana, las cifras de carabineros reflejan que efectivamente hay un acatamiento. Después de 21.000 muertos en la pandemia y miles de familias que han sufrido, se ve que hay conciencia de eso y a pesar de que en algún momento nos relajamos porque venía la vacuna, hoy se está cumpliendo la fase 2. Las cifras del balance final del fin de semana se harán entregadas hoy, pero preliminarmente Carabineros informó durante la mañana de ayer que el sábado 1.139 personas habían sido privadas de libertad en la región metropolitana por infringir el artículo sanitario número 318 que se refiere a poner en peligro la salud pública, siendo 173 de ellas durante el toque de queda, mientras que 966 fueron durante el resto de la jornada. En comparación con el fin de semana pasado, cuando varias comunas de la región metropolitana no tenía restricciones de desplazamiento, no toda por lo menos, hubo durante los días 1.432 detenidos en la región metropolitana, de los cuales 735 fueron privados de libertad el sábado 6 de marzo. Y aunque este fin de semana en algunos puntos específicos de la capital se vivieron ciertas aglomeraciones y números de detenidos aumentó en relación al primer sábado en que la región metropolitana estuvo en fase 2 en diciembre, el intendente Guevara aseguró que hay controles en todas las comunas de Carabineros y Fuerzas Armadas y que siempre habrá personas no teniendo pasaportes, pero cree que se ha cumplido el objetivo, que era la intención de apagar la ciudad. Así que en ese sentido, el intendente Guevara asegura que hasta el cierre de la noche del día de ayer no hubo mayores situaciones de descartar negativamente, ni fiestas clandestinas, ni nada por ese estilo. Igualmente, desde el gobierno, desde la intendencia, llamaron a denunciar ese tipo de hechos. Bueno, como les comentaba, al menos 2.000 personas fueron detenidas en la región metropolitana por no respetar la cuarentena ni los protocolos sanitarios durante el primer fin de semana, con la totalidad de la región que regresó a fase 2 en el plan paso a paso. Según información preliminar, como les comentaba, fueron 2.000 los detenidos. Fue durante la semana que el gobierno determinó tomar la medida dado el aumento de contagios que superó por varios días seguidos los 5.000. casos, acercándose a la peor época de contagios que fue en el invierno del año pasado. Hay preocupación de que se pueda volver a esa situación y por lo mismo se decretó esta cuarentena para los fines de semana en la región metropolitana. Ahora, bueno, la situación sigue siendo peligrosa debido a los contagios que han ido en aumento. De hecho, el 60% de las comunas de la región metropolitana tiene más del doble de casos activos de COVID-19 que hace un mes. 31 de los 52 municipios de la capital registraron dicha alza significativa en el periodo entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, según los informes epidemiológicos del MinSal. Incluso 8 comunas triplicaron sus contagios, entre ellas Cerrillos, La Reina y también Recoleta. Por eso la situación preocupa y el dato es significativo porque marca el aumento rápido de la expansión del virus por la capital, algo que respalda los números generales. El domingo, según el reporte del MinSal, la región metropolitana registró 1.796 casos nuevos confirmados, la mayor cifra para un día desde el 5 de julio. Con ello alcanzó 13.458 contagios activos entre confirmados y probables solo en la región metropolitana. También una cifra récord desde fines de junio para Santiago. Así que hay preocupación y por eso mismo se están implementando este tipo de decisiones de cuarentena durante los fines de semana, sobre todo acá en la región metropolitana. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y mientras llueve en la capital, seguimos revisando informaciones porque desde la mañana de ayer los dichos del delegado presidencial para la macrozona sur, Cristian Barra, estaban generando polémica entre políticos y fuerte inquietud también en La Moneda. En una entrevista con El Mercurio, Barra había criticado a las Fuerzas Armadas en torno a la tarea que se requiere en la Araucanía y el Biobío, señalando que tiene que haber un afán de colaborar. Y esa colaboración, dice, la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida. Acto seguido, afirmó que encontraba insólito que los militares lleguen a las reuniones con abogados para decidir por qué no podían hacer ciertas cosas. Bueno, desde distintas ramas de las Fuerzas Armadas se habrían comunicado durante la mañana con el ministro de Defensa y por estos días ministro subrogante del Interior, Baldo Procuriza. El comentario no era otro que manifestar su malestar con las palabras de Barra. Incluso excomandantes en jefe de la Armada como Rodolfo Codina, actual presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, envió una carta al diario El Mercurio señalando que había recibido los dichos de Barra con absoluto asombro. Bueno, al interior de las ramas de las Fuerzas Armadas afirman que es de toda lógica que se asesoren, que se hagan asesorar por abogados si se trata de respetar las facultades y deberes que implica el estado de excepción. Y señalan además que los jefes de defensa, en este caso, dependen directamente del presidente de la República. Así las cosas, el gobierno, a través del ministro Procuriza, tuvo que salir al paso de las declaraciones del delegado presidencial y defendió el rol que cumplen los militares en la Araucanía a través de una declaración pública y también de un video. El ministro enfatizó en que la legislación establece que la labor del orden público y la seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las Fuerzas Armadas tienen un control definido durante el estado de excepción, el cual se ha pegado estrictamente. Esto no evitó que desde el mundo político, por supuesto, criticaran a Barra y cuestionaran el liderazgo del gobierno en la zona de conflicto. El presidente del Partido Radical, por ejemplo, Carlos Maldonado, tildó las palabras de Barra como inaceptables y exigió al delegado presidencial dejar su cargo. Por su parte, Ricardo Celis del PPD acusó una falta de liderazgo del presidente en el tema en la Araucanía y también de su delegado Cristian Barra. Mientras que el Partido Republicano cuestionó que se culpara a las Fuerzas Armadas por la incapacidad de poner orden en la Araucanía y lo calificó como un insulto a las víctimas de terrorismo. Pero el malestar también al interior de Chile Vamos se sintió, donde algunos dirigentes vislumbraron que la única salida era una renuncia para el delegado presidencial. Así que al interior de La Moneda señalaban que ni al presidente ni a los ministros les pareció correcta las palabras de Cristian Barra y dijeron que el propio delegado habría puesto su cargo a disposición al ministro del Interior al ver la polémica que se desató por sus dichos. Pasada las 7 de la tarde de ayer, La Moneda emitió un comunicado en que se daba cuenta de la renuncia y anunciaba que Barra sería reemplazado por la abogada Loreto Silva, expresidenta del directorio de ENAP y exministra también. En el oficialismo señalan que fue un error no forzado y que Barra estaba incómodo con el escenario que había tenido que enfrentar en la zona y las dificultades que presentaba la coordinación, pese a que le reconocen algunos avances. El presidente de la UDI, Javier Macaya, señalaba que es la decisión correcta, las declaraciones generaban un daño a las Fuerzas Armadas que no eran posible aceptar. Por su parte, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, valoró la llegada de Loreto Silva, señalando que debería tener un rango de ministra en la macrozona sur. Lamento la renuncia de Barra porque algo habíamos avanzado, volvemos a foja cero, dijo el diputado de la Araucanía, Miguel Mellao, de RN. Fueron parte de las reacciones que se dio producto de la situación de Barra. Ayer, en todo caso, en Tolerancia Cero, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, dijo que Barra pone a su cargo a disposición después de la entrevista que no fue revisada por el ministro del Interior. No compartimos esas declaraciones, valoramos el rol de las Fuerzas Armadas, dijo el vocero de gobierno, Jaime Belolio, por esta polémica que se armó en la macrozona sur sobre todo por las declaraciones de Cristian Barra, que finalmente renuncia como delegado a la macrozona sur y asume Loreto Silva, ex directorio de ENAP y también ex ministra. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y el retiro temporal del monumento del general Manuel Baquedano de la plaza que lleva a su nombre se precipitó luego de que el viernes 5 de marzo individuos le prendieran fuego e hicieran cortes en las patas del caballo de la escultura, poniendo en peligro no solo la obra, sino que también a quienes intentaban escalar la estatua o estuvieran en su alrededor. La decisión, que fue tomada en una sesión plenaria del Consejo de Monumentos Nacionales pasada el 10 de marzo, no solo estableció trasladar el monumento para la restauración, sino también resguardar la base de piedra que alberga los restos del soldado desconocido que yace en Plaza Baquedano y representa a todos los combatientes fallecidos de la Guerra del Pacífico. La pieza incluso podría ser trasladada a la Escuela Militar, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. Según lo que señala el comunicado de los monumentos nacionales, que acordaron realizar obras de diagnóstico, protección y refuerzo al pedestal o base de piedra del monumento. Frente a eso, la Intendencia Metropolitana ejecutó la instalación de faenas y el cierre perimetral temporal en torno a la base del monumento en Baquedano para permitir el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, el trabajo técnico que resulte de la investigación del estado de la base será informado en detalle ya la próxima sesión del Consejo de Monumentos Nacionales. Fuentes del Consejo, en todo caso, señalan que se comenzaron a sacar los frisos de la tumba y fue parte de lo que se acordó en la sesión. Ahora, todo eso no quedó completamente definido y la Secretaría Técnica está trabajando minuto a minuto en cuanto a esas sesiones, porque dejaría ahí mucho tiempo, dejarlo ahí, este monumento, esta tumba, es malo, dicen. La idea es desmantelar lo más valioso. El monumento al general Baquedano tiene distintas piezas: la figura de su caballo, diamante, y el propio Baquedano, que se encuentra en las dependencias del Ministerio de las Culturas en Cerrillos. Y a ello se suma el soldado desconocido y la libertad, que quedarían en custodia de la Municipalidad de Providencia, además del sable y una placa del ejército que estaban bajo el resguardo del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Consultada por el estado de las últimas piezas, Priscila Barahona, jefe de la Unidad de Patrimonio Construido, señala que tiene en embalaje el sable y la placa de Baquedano. Los informes de diagnóstico de ambos deberían estar dentro de un mes. A su vez, Barahona no descarta que ambas piezas sean trasladadas a Cerrillos junto a Baquedano y su caballo. Deben estar juntos, dijo la experta. Vamos a ver entonces qué pasa finalmente con la totalidad del monumento, pero el Consejo de Monumentos Nacionales decidió temporalmente retirar la escultura del general Baquedano y ahora se está evaluando qué va a pasar con las otras piezas. Vamos a ver entonces qué pasa durante los próximos días a propósito de esta situación. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Se están informando varios cortes de luz en distintas zonas de la ciudad, sobre todo en Providencia, fue lo último que se ha notificado. Vamos a estar tratando de ampliar esa información. Es parte de lo que se anuncia, sobre todo a través de redes sociales, producto de estas precipitaciones que están cayendo en la región metropolitana. Bueno, ojalá que no genere mayores inconvenientes, pero ya lamentablemente se están informando de algunos cortes de luz en algunos puntos de la capital, una situación que vamos a estar ampliando en unos minutos más. Pero seguimos revisando informaciones, nos vamos al ámbito internacional, porque el Partido Conservador de la canciller Angela Merkel, debilitado por la crisis sanitaria y un escándalo financiero, encajó el domingo una dura derrota en 2 elecciones regionales, 6 meses antes de las legislativas. La Unión Cristiana Demócrata, de la canciller Angela Merkel, registró un desastre electoral según el semanario Die Zeit, una debacle, dicen, que muestra que esto no puede continuar así, según advierten. En las regiones principales, el bando conservador obtuvo los peores resultados de su historia, según la proyección a pie de urna de las cadenas principales de ese país. En Baden-Württemberg, la CDU recabó un 24,1% de los votos contra el 27% obtenido hace 5 años, mientras que Reinía venció con 27,7% de los votantes contra el 31,8%. Es parte de la situación que se está viviendo actualmente en Alemania. Las revelaciones en cascada sobre el llamado caso de las mascarillas y las críticas crecientes a la gestión de la crisis sanitaria han debilitado a los conservadores. La CDU atraviesa la crisis más grave desde el escándalo de las cajas negras que precipitó la caída de Helmut Kohl a fines de los años 90, según estiman muchos politólogos. Y en esta ocasión se sospecha que dos diputados habrían recibido comisiones por la compra de mascarillas al principio de la pandemia del coronavirus, empañando la imagen de la mayoría. El domingo por la noche, el secretario general de la CDU afirmó que el partido tendrá tolerancia cero con cualquiera que intente enriquecerse durante la crisis, según lo que dice este escándalo de las mascarillas. Impactó fuertemente en el resultado de los comicios regionales. Cerca de 11 millones de electores estaban llamados a renovar su Parlamento regional. La coalición con la CDU, que dirige desde 5 años, suele verse considerada como el laboratorio de una posible alianza nacional entre dos partidos en las elecciones del 26 de septiembre. Ahora la situación se ve más compleja considerando el duro resultado electoral que tuvieron en Alemania el partido de Angela Merkel. Así que le preocupa sobre todo para lo que pueda generarse en Europa, principalmente en Alemania, producto de esta situación. Y en otras noticias del ámbito internacional, les cuento que Holanda suspendió este domingo por precaución el uso de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus hasta el 28 de marzo, después de que se reportaran efectos secundarios posibles en Dinamarca y Noruega. Según lo que dice el Ministerio de Salud en un comunicado, es que basándose en la información que tienen ellos, por precaución, suspendieron la administración de esta vacuna. La cuestión crucial es saber si se trata de quejas tras la vacunación o a causa de la vacunación. No debería haber ninguna duda sobre las vacunas, declaró el ministro de Salud de Holanda. Bueno, Noruega, al igual que Islandia y Dinamarca, anunciaron el jueves que suspendían el uso de la vacuna de AstraZeneca, también por precaución, por unos temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en personas vacunadas con el inmunizante. Bulgaria hizo lo propio el viernes y Tailandia también retrasó su campaña de inmunización. Sin embargo, en Holanda no se ha detectado ningún caso similar, matizó el ministro, que aconsejó a las personas que se vacunaran con ese producto que contacten a su médico si presentan síntomas inesperados y o desconocidos al cabo de 3 días. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Seguimos revisando informaciones, esta vez en el ámbito local de la economía, para contarles que Hacienda está sumando otra fuente de financiamiento para la reforma previsional. La forma de financiamiento que el gobierno presentó para hacer frente a al mayor gasto que conllevará la reforma previsional no convenció a los economistas de distintas tendencias. Esto porque cuando se presentaron las indicaciones, Hacienda dijo que el mayor gasto provendría de las holguras fiscales estimadas para los próximos años. Es más, dentro de su presentación en la Comisión de Trabajo, el titular de la cartera, Rodrigo Cerda, sostuvo que según el último informe de Finanzas Públicas, se proyectó que el año 2023 hay holguras por casi 2.800 millones de dólares, en el 2024 por casi 4.300, y para el 2025 hay espacio también por 2.800 millones de dólares. En esa instancia, el director de presupuesto, Matías Acevedo, comentó que estas holguras son mayores porque a fines del 2020 hubo algo más de ingresos de lo proyectado, ya que la economía no cayó tanto como se esperaba en el último trimestre, a lo que se suma que la modernización tributaria dio ingresos adicionales que no estaban contemplados en esa magnitud. Esa explicación no dejó conformes a la oposición ni a los expertos, y por ello, el domingo, en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado entregó nuevos antecedentes sobre el espacio fiscal que habrá para el financiamiento de la reforma. En primer lugar, dijo que el costo total de la reforma equivale al 1,2 puntos del PIB, es decir, unos 4.500 millones de dólares. En ese contexto, Cerda aterrizó las fuentes de ingreso. Primero sostuvo que la reforma tributaria ya en curso le entregará al fisco 0,8 puntos del PIB. Eso por un lado. Ese punto ya estaba más o menos internalizado. Sin embargo, lo que no estaba claro era lo que dentro de las llamadas holguras fiscales Hacienda tiene internalizado, mayores ingresos provenientes del término del sistema antiguo de pensiones. Cerda explicó que el gasto que hace el fisco por este concepto equivale a 1 punto del PIB. Y por ello, argumentan que ese sistema se irá acabando entregando un mayor espacio fiscal. Estamos hablando que ese gasto permanente del sistema antiguo va a ir desapareciendo y va a generar holgura, fue lo que explicó el ministro de Hacienda respecto de esta fuente de financiamiento para la reforma previsional. También, por supuesto, se habla del tercer retiro y constitucionalistas prevén que la reforma, con una nueva técnica legislativa que ingresó a la oposición, no podrá sortear el Tribunal Constitucional. Eso es lo que dicen los constitucionalistas respecto de este proyecto que ingresó de un tercer retiro del 10%. La semana pasada ingresó este tercer retiro de las AFP y los parlamentarios dijeron que esta iniciativa podría sortear el TC, dado que cambiaron un tema que había sido criticado por el tribunal. Sin embargo, los abogados siguen creyendo que esta reforma no lograría sortear el Tribunal Constitucional. 6:55 a.m. Hay precipitaciones en la capital, el estado de los pavimentos por el efecto de la llovizna y chubascos débiles en gran parte del área metropolitana. Está medio resbaladizo para que tengan precaución. Hay alta precaución al transitar en la ruta 5 y el acceso sur en el sector Winnipine debido a la calzada resbaladiza, no solo en Winnipine, sino que también en distintos sectores de la capital para que lo tengan en consideración y manejen con máxima precaución. Además, que ya hay algunos cortes de electricidad que se están registrando en la zona metropolitana. Se informaba de Providencia, que está sin luz en estos momentos. También en La Reina hay corte de energía que afecta al sector de Nido de Águila hasta Onofre Jarpa, en la comuna de La Reina. Van a seguir informando desde Enel esta situación de corte de luz en distintos puntos de la capital. Bueno, mientras eso ocurre y vamos actualizando las informaciones respecto a lo que ha generado los chubascos, les cuento que este año eligen la mejor opción y compra tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl, es fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que, además de estar protegido, comprando tu SOAP en Consorcio ayudas a los niños de Cuaniquem. Apúrate y aprovecha. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Como les comentaba, varios cortes de energía, no solo en La Reina, sino que también en Providencia. Vamos a ir actualizando esa situación durante el transcurso de la jornada. Mientras tanto, los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ahora comienza Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que está muy bien.